Son las 5:05 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en la tarde de COPE. Y te voy a lanzar una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja?
Tengo una sonrisa para regalarte. Tengo mil cartas de amor.
Freddie Mercury.
I want to break free. I want to break free.
Y Beethoven. Vaya tres, ¿eh? Muy diferentes. Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven. ¿Qué tienen en común? Te voy a dar una pista. Los tres, en un mundo imaginario donde hubieran coincidido, escucharían este sonido. Y no dirían, es el timbre de la puerta. Para ellos sería un do, un re o un mi. ¿Y por qué? Pues porque los tres tienen, o bueno, tuvieron en el caso de Beethoven y Freddie Mercury, una habilidad fascinante de la que vamos a hablar en los próximos minutos. El oído absoluto. ¿Qué significa realmente tener oído absoluto? ¿Es un don con el que se nace o se hace? ¿Se puede entrenar también? Durante los próximos minutos, aquí en la tarde, lo vamos a descubrir con la ayuda de Esther Díaz Enrey, que tiene precisamente oído absoluto. Esther es cantautora y nos escucha desde COPE Málaga. Esther, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y lo vamos a descubrir también junto a Inma España, pianista y profesora de música que nos atiende desde COPE Barcelona. Inma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El oído absoluto es como un superpoder, podríamos decir, un superpoder musical. Quien lo tiene puede identificar una nota musical sin tener que compararla con otra. Por ejemplo, si alguien, como es el caso de nuestras invitadas, con oído absoluto, escucha un sonido, como por ejemplo el pitido del microondas o una campana, puede decir exactamente qué nota es, como un do o un mi, sin tener que usar un piano o cualquier otro instrumento como referencia. Es como si pudieran ver las notas en los sonidos que escuchan. Esta habilidad es relativamente rara y se estima que solamente un pequeño porcentaje de la población mundial la posee. Una persona de cada 10.000 tiene oído absoluto. Y nos acompaña también la doctora Isabel García López, médico especialista en otorrinolaringología, título de profesor de piano por el Conservatorio de Valladolid y profesora titulada superior de canto por el Conservatorio Superior de Castilla y León. Así que sabe mucho también de esto, ¿eh? Actualmente la doctora García López trabaja en el Hospital de la Paz de Madrid y en el Ruber Internacional. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hemos definido bien, Isabel, lo que es el oído absoluto?
Sí, sí, lo he definido perfectamente.
Es esa particularidad, ¿no?, que permite reconocer las notas, los sonidos de esa forma tan inmediata, sin compararla, ¿no?, con una escala musical.
Eso es aunque es una habilidad, digamos, muy poco frecuente, es verdad que donde se da es en los músicos, claro, porque las personas que no son músicos y que no han estudiado música, pues pueden tener la capacidad, pero claro, al no tener, digamos, desarrollado el conocimiento de las notas y de las distancias y de los intervalos, pues no pueden saber si lo tienen o no. Es una cosa muy poco frecuente, como dices, Pilar, y que parece que ser que tiene una base genética, efectivamente, y que también tiene que ser fomentada, digamos, esa base genética con unos estudios precoces musicales.
Pero que con el oído absoluto se nace, no se hace. Se tiene que nacer y luego se desarrolla, se entrena.
Efectivamente. En esto ha habido algo de controversia en los últimos años, porque es algo que siempre, esto del oído absoluto, siempre ha fascinado a los científicos, porque es una cualidad tan rara que realmente hay muchos estudios que han intentado averiguar por qué se produce. Pero efectivamente, parece ser que con ello se nace. Digo que hay controversia porque había una corriente que decía que podría ser que no, que se pudiera entrenar desde pequeño y entonces se desarrollara. Y se ha visto que no, que lo único que se puede desarrollar es que si un niño muy pequeñito empieza a estudiar música, digamos, memorizando muy bien los sonidos en referencia a las notas, puede desarrollar como una memoria auditiva que se puede parecer al oído absoluto, pero no es un verdadero oído absoluto. Es decir, las personas con verdadero oído absoluto realmente tienen una base genética. Es más, ya se ha identificado, parece ser, el gen donde está situado el oído absoluto, que es el cromosoma número 8. Es decir, uh-huh. Que ya sabes que salen estudios todos los días, ¿no? Avanzando en el mapa genético de todas las características del ser humano. Y en este caso del oído absoluto, pues incluso ya se ha determinado el gen en el que está esta cualidad.
Esther, tú tienes, como decíamos, oído absoluto. En tu caso, ¿cómo descubriste o cómo descubrieron que tenías esta particularidad?
Pues la verdad es que fue de bastante mayor, hace unos 3 años que yo descubrí que no era algo habitual. Yo pensaba que cualquier músico tenía la habilidad de memorizar las notas sin ninguna referencia, y cuando me dijeron que existía dije, pues yo esto lo sé hacer. A mí esto me pasa.
O sea, me llama la atención porque generalmente esto se detecta, no sé si doctores así de niños, ¿no? Que, y en tu caso, Esther, dices que hace solamente 3 años. Tú te dedicabas, sí, a la música, como decíamos, eres cantautora, y de pronto, ¿qué pasó? ¿O escuchaste oír de sobre, no sé, algo sobre el oído absoluto? ¿Tú desconocías que era esta particularidad?
Claro, yo de pequeña tuve una pequeña formación, iba a clase, pero ni siquiera fui al conservatorio de pequeña, lo empecé cuando ya era más mayor. Y siempre me he criado con la música, eso es cierto. Mi padre es músico también y me he criado escuchando un montón de música. Pero cuando yo empecé los estudios oficiales de conservatorio, cuando yo tenía 18 años, pues fue a lo mejor cuando tenía 21 que me dijeron, ¡guau, es que el oído absoluto! Y yo, ¿qué es eso? Que no hace falta que escuches una referencia para saber una nota. Y yo, ah, pues yo eso lo sé hacer. que no es normal.
Me parece increíble que fuese de esa forma tan espontánea, ¿no? Tú dabas por hecho que todos los músicos pues tenían, claro, ese oído absoluto, que no, que desgraciadamente no es así, ¿no? Porque, bueno, ahora hablaremos también de las cosas buenas que significa tener oído absoluto y también de si tiene cosas negativas. Enma, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo descubriste? En tu caso, ¿sí fue de niña cuando descubriste que tenías oído absoluto?
Sí, más pequeña. Recuerdo que mi madre siempre me explica esta anécdota, que en P5, cuando tienes 5 años, la profesora le decía, oye, tenéis que apuntar a la niña a música porque me está diciendo el nombre de las notas y bueno, y creo que deberíais tal. Entonces mi madre se quedó un poco así y dijo, pues vamos. Y desde los 5 años que toco el piano y tal, pero el concepto como tal no lo conocía, o sea, no conocía que eso era el oído absoluto, pero igual que Esther, lo normalicé un poco, no era, yo los dictados los acababa rápido a nivel melódico y tal, hasta que a los 13 más o menos un profesor haciendo un dictado me dijo, ostras, pues tienes el oído absoluto. Entonces yo no sabía lo que era, lo empecé a buscar y dije, ah, pues será esto, y nada, igual, o sea, tampoco sabía que era algo tan... No sé, poco
tan especial,
común.
Especial, ¿no? Poco, sí, común. ¿Qué pasa, doctora? Que la gente no sabe lo que es el oído absoluto. ¿Es algo desconocido?
Sí, yo creo que es algo bastante desconocido. Está muy bien que hablemos hoy de esto porque es algo bastante desconocido. Pero, claro, al ser una condición innata, digamos, pues me gusta mucho escuchar estos dos testimonios, ¿no? Porque efectivamente es algo que probablemente uno siempre se encuentra. O sea, no es algo que uno puede trabajar y intentar educar, lo que hemos hablado de la memoria tonal, uh-huh, etcétera, pero... La persona que verdaderamente posee oído absoluto se lo encuentra, claro, un día descubre que lo tiene, porque es algo que está genéticamente determinado.
Esther, en tu caso, ¿eres capaz de escuchar una canción y sacarla, como se suele decir, de oído, sin necesidad de partitura?
Yo la verdad es que tengo un 80% aproximadamente de oído absoluto de decirte está perfecto. Porque hay veces que lo confundo, porque ni siquiera es algo que haya entrenado demasiado, la verdad. O sea, es una cosa que me sale muy natural, de estar por mi casa, escuchar el microondas y decir, está en sí.
El microondas está en sí. Es que me parece increíble que todos los sonidos...
El de mi casa.
Ah, el de tu casa. Seguramente el de mi casa puede estar en otra nota, ¿no? Bueno, claro, os vamos a poner a prueba, que lo sepáis ahora. Pero es que es increíble esto que estás contando. O sea, tú, el microondas, ese pitido, sabes que está en sí. O, uh-huh, o un semáforo que está sonando en la calle, todo lo identificas con una nota.
Sí.
Y Enma, en tu caso lo mismo.
Sí, es eso. Yo lo que sí que he visto durante los años que he ido estudiando música es que hay gente que tiene el oído muchísimo más desarrollado. O sea, creo que como ciertos niveles, yo sí que es eso. Yo puedo sacar canciones de oído y algunos elementos cotidianos sí que puedo reconocer las notas, como la alarma del móvil o cosas así. El microondas también. Y sí que es cierto eso, que he conocido a gente que bueno, que tiene otro nivel, es otro rollo ya. Pero yo con lo que tengo, la verdad es que he podido ir haciendo y estoy contenta.
¿En tu caso cuánto tienes? ¿Qué porcentaje de oído absoluto?
La verdad es que nunca me lo he mirado, ni sé cómo se mira.
Yo me lo he inventado.
¿Esto cómo se sabe, doctora?
Claro. Yo me lo invento el número.
¿Ah, te lo has inventado?
Sí, o sea, lo he calculado así de más o menos de lo que suelo acertar, pero no...
O sea, más o menos, sí, por lo que aciertas, bueno, un 80% está bastante bien. El margen de error es pequeño. Doctora, ¿esto se puede saber exactamente?
Claro, o sea, una diagnóstico, un método diagnóstico objetivo de qué tanto por ciento de absoluto, hasta donde yo sé, no existe. Pero sí es cierto que yo, que también he estudiado música y me he encontrado a lo largo de mi carrera como estudiante de música, de piano y luego de canto con muchas personas con oído absoluto, porque el oído absoluto entre los músicos es mucho más frecuente que en la población general. Ese porcentaje que has comentado de uno de cada 10.000 aumenta muchísimo entre los músicos.
Pero que... claro, a lo mejor primero tienes el oído absoluto y luego decides dedicarte a la música.
Efectivamente, en ese grupo
claro,
concreto...
Claro, por esa virtud que tienes, claro.
Efectivamente, eso es posible, eso es una hipótesis, ¿no? Y es verdad que muchas de las personas que yo me he ido topando con oído absoluto cuentan esto que dicen estas dos músicas. Una, que no, el oído absoluto no lo tienen igual para todos los tipos de sonidos. Por ejemplo, un cantante tiene oído absoluto para la voz cantada. Un pianista tiene oído absoluto para el sonido del piano, pero a lo mejor le cuesta más identificar la nota en otro tipo de timbre, en otro tipo de sonido. Esto es una cosa bastante frecuente también.
Bueno, pues si os parece, Enma, Esther, os vamos a poner a prueba. Vamos a ver, ¿hay margen de error en el oído? Bueno, ya sabemos que sí,
claro,
que no siempre
sí.
Se puede fallar, ¿no? Se puede fallar.
Yo pues... en semitonos, seguramente algún semitono se me escape. Sostenidos, ¿no?
Bueno, tenemos aquí a la doctora, que también es músico, es pianista, y además yo sé que canta y que lo hace francamente bien porque es soprano, así que ella nos va a decir si estáis, si habéis dado con la nota adecuada.
Acaba la carrera para esto ahora.
Bueno, Esther, vamos a empezar contigo. A ver si eres capaz de reconocer, por ejemplo, la nota del horno, las campanas de la iglesia o este portazo. ¿Qué nota sería, Esther, este portazo? Te lo ponemos de nuevo.
La verdad es que no es muy tonal el
claro.
Golpe, la verdad, no es muy melódico.
Esto es que es muy difícil,
es
Pilar,
difícil.
Porque esto no es un tono puro, digamos. Esto
Vaya
es
por Dios, pues hemos puesto un ejemplo
sí,
malísimo.
Que tiene mucho ruido, eso no es un sonido periódico que llamamos. Para que un sonido científico, una nota,
sí,
tiene que ser completamente periódico. Si el sonido tiene mucho ruido, mucho caos,
sí,
como tiene este sonido del portazo, pues es muy
bueno,
difícil identificarlo.
A ver, claro, los que saben de sonido son ellas, no nosotros. Nosotros hacemos lo que podemos. Ejemplo no válido, no pasa nada, que tenemos otro. A ver si tenemos más suerte con este otro. Esther, es un microondas. ¿Aquí? ¿Se puede saber?
Yo diría que un la.
Un la. ¿Y en tu caso, Enma?
También, estaba pensando.
A ver, ponlo de nuevo, Rosa. Un la. Claramente, ¿no? Las dos decís que es un
sí.
La. Doctora,
sí.
¿Es un la?
Yo no tengo el absoluto.
Pero sabes música.
Pero yo creo, esta... yo diría que sí que es un la, sí.
Es un la, ¿no? A ver, sí. a ver, argumentarnos que es un la, chicas.
Argumentar el la. La.
Yo es que estoy afónica. La verdad.
Yo tendría que tener una referencia para saber que es un la, claro. Es lo que es el oído relativo, que no es lo mismo, ¿no?
Porque tú,
pero...
doctora, tienes oído relativo.
Oído claro, como
¿qué diferencia
los...
hay? Es un oído inferior, digamos.
Bueno
para la música, pero no llega a ser un absoluto.
Efectivamente, es un oído en que si yo tengo una referencia, es un oído suficiente para ser músico. Esa es la
¿sí?
verdad, el oído relativo. Lo digo aquí para todos los que no tengan oído absoluto, que es la mayoría de la gente, no hay ningún impedimento si uno no tiene oído absoluto para ser músico. Y para ser músico, muy bueno. Estos que has comentado son buenísimos, Beethoven y Ana Torroja y Freddie Mercury, pero es verdad que la mayoría de los músicos no tienen oído absoluto. Y entonces el oído relativo es que yo tengo una nota de referencia que tú me dices, esto es un do. Y entonces a partir de esa nota yo te identifico todas las demás notas. Pero tengo que tener una referencia, digamos.
Bueno, es que es fascinante todo lo que estáis contando. Nos pilla tan lejos. Es que os escuchamos y decimos, bueno, ¿cómo se puede sacar esto, no? Pero bueno, para eso nuestras invitadas en Enma y Esther tienen ese oído absoluto del que estamos hablando. Una curiosidad también adicional sobre las personas con esta particularidad es que en muchos casos también experimentan sinestesias, esa condición en la que un sentido se estimula a través de otro. Por ejemplo, al escuchar una nota musical pueden ver un color o asociarlo con una sensación específica. ¿Esto es así, doctora?
Sí, efectivamente. En este comentario que hacíamos al principio de las personas que verdaderamente tienen oído absoluto, determinado genéticamente, se ha visto que lo sepan o no, ahora podemos preguntarles a nuestras invitadas si lo saben o no, asocian cada sonido con lo que llamamos un color, digamos. Es decir,
no con un color, el rojo o el verde, sino con una característica, es decir, es como si pudieran visualizar o imaginar de alguna manera los sonidos en concreto, el sonido en concreto. Es decir, para mí un sonido que no tengo de absoluto es un la sin más, es una, veo si es más agudo o más grave, es la altura tonal. La persona que tiene oído absoluto, de alguna manera, ve algo más en ese tono que lo que ve el que no lo tiene. Y eso es lo que le permite inmediatamente identificar el tono del que está escuchando.
El tema de las sinestesias, ¿os sucede a vosotras? ¿Alguna vez habéis experimentado que un sonido os evoque una imagen, un color, una sensación distinta? Te pregunto primero a ti, Esther.
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, porque sé que las personas sinestésicas tienen una fuerte percepción sensorial que no sé si yo alcanzo a tener, o es que simplemente yo soy intensa en la vida. Y como el arte realmente, como es relacionar conceptos, ¿no? El enlace de conceptos, pues muchas veces sí que siento eso de esta música o incluso película, estas sensaciones más rojas, pero no sé si es algo empírico, ¿no? De lo que vamos obteniendo cuando crecemos, de el enfado es rojo, la tristeza es azul, o es, si tengo sinestesia, la verdad es que no lo sé.
¿Y en tu caso, Enma?
Yo sinestesia no, pero lo que sí que es lo que comentábamos de asociar conceptos, ideas o a nivel ya más semiótico con la música sí que me pasa, pero bueno, sí, lo típico de las bandas sonoras, asocias una idea, un concepto, una imagen, ¿no? Pero sí que conozco a personas que tienen sinestesia y que es, bueno, súper diferente, lo ven muy distinto y es bastante interesante.
Bueno, tenemos con nosotras a dos mujeres con oído absoluto. Esther es cantautora y Enma toca el piano y es profesora de música. Y decía yo antes, esto tendrá sus ventajas y sus desventajas. Claro, para vuestra profesión claramente es una ventaja, me imagino, Esther, Enma. Esther.
Pues sí, la verdad es que mi grupo me utiliza mucho, ¿no? Esther, ¿en qué tonalidad estaba esta canción? Pero yo creo que la mayor utilidad que tiene el oído absoluto es hacerte el guay. Que la gente te ve y dice, ¡guau, qué guay!, ¿no?
Pero Esther, tú no vas con una tarjeta de visita donde pone Esther, cantautora, no. Y oído absoluto, ¿no? ¿O sí?
No, pero lo que yo me refiero es que realmente una persona que tiene oído relativo, ¿no? Como estaba diciendo antes, con que vaya con un diapasón en el bolsillo, ¿no? Uh-huh. Este aparato de metal que tú lo golpeas y te da un la, con que vaya con un diapasón en el bolsillo ya está en la misma igualdad de condiciones que nosotros, ¿no? Porque si tienes un buen aprendizaje y tienes una nota, ya puedes sacar cualquiera.
Enma, en tu caso, ¿qué ventajas tiene?
Bueno, más o menos lo mismo. El tema de sacar canciones de oído de manera más automática, eso te facilita muchas cosas. Y bueno, ahora mi profesión, que soy profesora de música en secundaria, también me ayuda pues en el momento en el que estamos tocando alguna canción y hay que hacer algún arreglo en el momento o cualquier cosa, pues facilita la faena. Pero también así de desventajas, recuerdo que cuando hacía combos musicales y tal, a veces pues me ofuscaba un poco porque no estaba en la tonalidad que yo escuchaba o cosas así. Y yo qué sé, lo típico de coger un teclado y querer cambiarle, querer traspasar las notas, ¿no? Por ejemplo, tú estás tocando la tecla do, pero suena un sol, y tú tienes que tocar la canción, pero con bueno, la escala traspasada, ¿no? Entonces, yo recuerdo estar un poco frustrada al tocar una nota do y escuchar un sol, por ejemplo. O sea, son situaciones que dices, bueno. Pero también, a nivel de cuando mi profesora me enseñaba, recuerdo que me decía que tenía que leer la partitura, y yo recuerdo que evitaba leer la partitura porque prefería escucharla, tocar, y luego imitar. O sea, yo me guiaba mucho más por la imitación.
Uh-huh. ¿Y alguna vez el oído absoluto os ha causado algún inconveniente o dificultad? Por ejemplo, ¿os resulta difícil apagar esta capacidad en entornos ruidosos? O cuando escucháis sonidos no musicales, por ejemplo, este sonido del semáforo para personas ciegas. ¿Podéis desconectar de los sonidos que nos rodean a diario?
Yo sí. En plan, sí, tengo que poner como un poco más el foco, pero de manera normal no estoy todo el rato pensando en las notas.
¿Y en tu caso, Esther?
Pues no tanto como la habilidad del oído absoluto es lo que me molesta, pero sí que a lo mejor al ser artista pues somos sensibles, o al ser sensibles somos artistas más bien. Y yo la verdad es que tengo bastantes problemas con los ruidos cuando estoy en bares, cuando hay mucho ruido. Sí que lo noto muy molesto, pero no por el oído absoluto como tal, sino por la gran percepción que tengo de los sonidos.
Doctora, ¿tratas a muchos pacientes con oído absoluto en consulta? Decimos que es una particularidad muy especial, que la posee muy poquita gente en el mundo.
Sí, sí, sí. Es verdad que sí que puede causar algunos inconvenientes el oído absoluto, que incluso pueden llevar a consultar para ver si tiene alguna solución. Y precisamente es lo que ya se ha comentado, ¿no? Básicamente hay dos cosas. Hay algunos músicos que, por ejemplo, músicos de cuerda, que tocan a veces repertorio, imagínate que tocan repertorio del barroco, ¿no? En el barroco, el diapasón, la afinación era diferente de cómo es ahora. Era una afinación más grave. Entonces, las notas se llaman igual, pero suenan más graves. Uh-huh. Y a estos músicos les puede causar realmente un problema estar, como decía, no sé quién era, si Esther
o Emma,
estar viendo en la partitura do, re, mi, fa, sol y estar escuchando si do, re, mi, fa. Uh-huh. ¿Sabe? O al revés, vamos, estar escuchando. Entonces, esto realmente puede en algunos casos pues causar bastante problema. Y no te digo en grupos, como decía ella, por ejemplo, en un coro, uno canta en un coro profesional, imagínate en Madrid que tenemos tantos coros profesionales tan estupendos, cuando uno canta en coro sin referencia de instrumentos, pues puede ser que el coro se baje un poquito la afinación. Hombre, a un coro profesional no le va a ocurrir, pero a un coro amateur, por ejemplo, sí, es frecuente. Si hay una persona en ese coro que tiene oído absoluto, es muy posible que no pueda cantar con esta afinación baja, porque hay algo en su cerebro
que funciona de otra manera.
Funciona,
¿no?
De otra manera. Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, pues así, con las notas claras y las respuestas afinadas, me despido del fascinante mundo del oído absoluto. Esther, Emma y la doctora Isabel García, ha sido un verdadero placer escuchar vuestras experiencias y conocimientos. Gracias por hablarnos desde este tema, de este tema tan desconocido, pero como decimos, tan interesante. Gracias por habernos acompañado esta tarde.
A vosotros.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.